es conocer sobre los museos. Ya comienza Pincel Digital, el programa de la Fundación Museos Nacionales sobre el universo museológico y sus protagonistas.
Lucero de la mañana, préstame tu claridad para seguirle los pasos a una ingrata que se va. Mañana por la mañana, cubre tu patio de flores, que te viene a visitar la Virgen de los Dolores. Clavelito, 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 clavelito. Estrella de la mañana, claro lucero del día, como no me despertaste cuando sí ve el alma mía, mariposa, mariposa, mariposa. Allá arriba en aquel cerro tengo un pozo de agua clara donde se lava la Virgen los piecitos y la cara. Nube de agua, nube de agua, nube de agua. Estrella de la mañana, claro lucero del día, como no me despertaste cuando se iba el alma mía, mariposa, mariposa, mariposa.
Bienvenidos a Pincel Digital, tu programa de la Fundación Museos Nacionales a través de Alba Ciudad 96.3 FM y a través, retransmitido a través de Radio Kibot 97.1 FM en el estado Lara. Estamos al aire gracias a Ernesto Villegas, ministro del Poder Popular para la Cultura, Mari Penyán, la viceministra Mari Penyán en la dirección comunicacional, la asistencia de producción Paola Giné Pertús, y en los controles tenemos hoy a Alexander, lo que pasa es que no me acuerdo del nombre. Alexander, saludos Alexander. El tema de hoy tiene que ver con las mejores tesis de grado y los mejores proyectos o trabajos del primer semestre de arquitectura y urbanismo de la exposición El Siguiente Paso de la Academia al Ejercicio Profesional, organizada por el Museo de Arquitectura Juan Pedro Pozzani y por la Plataforma Gremial. Para hablar y profundizar de este detalle, o de estos detalles, porque también está la feria que se hizo por primera vez en este espacio, contamos en el estudio con Meralia Velasco, vicepresidenta de la Plataforma Gremial, con los arquitectos Diego Escalona, por la Universidad de los Andes, recién graduado arquitecto, y también con Luis Imperales, recién graduado arquitecto también, felicitaciones. Contamos con los muchachos de la Universidad José María Vargas. Ya les digo los nombres porque no me los sé de memoria. No sé, ¿te sabes los nombres de los muchachos? Ya los digo.
Son varios.
Son varios. Y contamos con el emprendimiento de... Ah, mira, está llegando aquí Roberto Aciso, abogado y arquitecto Roberto Aciso, presidente de Plataforma Gremial. Bienvenido, Roberto. Estamos aquí buscando los nombres de los muchachos, ya les digo. Ángel Pérez, Keiner Guacho, María José González, Víctor Vázquez y Viviana de Abreu. Los chicos del emprendimiento Print Art 3D son Jefferson Cotán, ¿no? En francés. Y Dina Luz y Durriza. Bienvenidos de verdad a todos a este pincel digital que estamos transmitiendo en vivo desde la Feria Internacional del Libro en su vigésima edición. No sé si quieres empezar tú, Roberto o Meralia, cualquiera de ustedes que son de Plataforma Gremial. Melanie Díaz del Museo de Arquitectura no ha llegado. Me gustaría empezar con ustedes, que me hablaran de esta tercera edición. Tengo entendido que es la tercera edición que hacen. Correcto. De este evento que donde se presentan las mejores tesis de grado, y esta tercera edición en particular vino con innovaciones, entre esas, bueno, díganla ustedes.
Bueno, en principio, muchísimas gracias, Teresa, por invitarnos a tu programa Pincel Digital, y además en este hermoso escenario que es la Galería de Arte Nacional aquí en la ciudad de Caracas. Bueno, efectivamente, nosotros como Plataforma Gremial, que es una asociación civil sin fines de lucro, debidamente registrada en el año 2021, nos pusimos de acuerdo y consideramos que era importante dar a conocer a todo, no solo el gremio de arquitectos y urbanistas, sino al público en general, la importancia que tienen estos trabajos de las nuevas generaciones que están saliendo de nuestras universidades, y dar también a conocer a las instituciones públicas y privadas a fin que sean ejecutados estos proyectos y no queden en buenas intenciones. Efectivamente, nosotros en esta tercera edición que hemos presentado en el Museo Nacional de Arquitectura por tercera vez consecutiva, pues este año tenemos incluido los primeros semestres, el primer semestre de la carrera, a fin que se conozca cómo es la evolución, el desarrollo de nuestra profesión desde sus inicios hasta la culminación de la carrera. Entonces es interesante porque a veces impacta, pues, los primeros dibujos. Casi todos nosotros entramos a la universidad sin conocer bien a fondo cómo son las técnicas para el diseño. Todos entramos a la universidad para, digamos, que nuestra creatividad explote y comenzar a crear, porque nos llama la atención, pues, la ciudad, el ser humano, en definitiva, que es el que va a ocupar estos espacios que nosotros vamos a diseñar. Y también es importante, pues, que el público en general observe estos trabajos para que se enamore de nuestra profesión. Entonces, es una manera de nosotros proyectar y promover nuestra profesión, que es la arquitectura y el urbanismo.
Exacto. Y ya que tú hablas de arquitectura y urbanismo, tú dijiste que ustedes eran una asociación sin fines de lucro, pero no le explicaste al público que la Plataforma Gremial casualmente agrupa a los arquitectos y urbanistas del
país. Eso es correcto. Nosotros como gremio consideramos que nuestra profesión quizás ha sido un poco, o es un poco, muy poco conocida por el público en general, y es una manera de nosotros promocionarnos para que se vea que la arquitectura y el urbanismo es más allá de hacer un dibujo no somos dibujantes, somos más que dibujantes. Nosotros creamos y llevamos al ser humano los espacios habitables que en general son los que ocupamos en este momento en la Galería de Arte Nacional, que es obra de el arquitecto
Carlos Eduardo Gómez de Llarena.
Entonces, en líneas generales, plataforma gremial, entre sus objetivos está promocionar y proyectar a la carrera, pero también tener un piso jurídico con la Ley de Ejercicio Profesional de la Arquitectura y el Urbanismo, cuyo proyecto está en la Asamblea Nacional actualmente en la Comisión de Administración y Servicios Públicos, y aspiramos pues que se discuta en primera discusión. Ese proyecto de ley está en manos de el diputado Elio Serrano, y nosotros pues tratamos de una manera muy específica abarcar los intereses de los arquitectos y los urbanistas, porque actualmente dependemos de la Ley de Ejercicio de la Ingeniería y Arquitectura y Profesiones Afines. Entonces es una manera de nosotros definitivamente culminar o tomar en cuenta el camino que Carlos Raúl Villanueva, conjuntamente con 6 insignes profesionales que fundaron la Sociedad Venezolana de Arquitectos, nosotros pues logremos la independencia y autonomía que tanto aspiramos como gremio.
Excelente eso que tú cuentas, además que en ese conocimiento de la arquitectura ha jugado un papel muy importante el Museo Nacional de Arquitectura Juan Pedro Pozzani, y la alianza que ustedes han hecho con ellos es fabulosa. El Museo Nacional de Arquitectura Juan Pedro Pozzani, el MUSAR, se ha encargado de hacer recorridos por la ciudad, que nosotros conozcamos nuestro patrimonio, que nos pongamos la gorra y salgamos con el termito, no a la playa ni a la montaña, sino a recorrer nuestro patrimonio en la ciudad. Eso se debería hacer en todas las ciudades, claro, del país.
Claro.
Ha logrado, bueno, las charlas, los foros, estos eventos como...
Claro, efectivamente hay que agradecer a las autoridades o a la directiva del Museo Nacional de Arquitectura por habernos facilitado esos espacios, esa alianza que nosotros hemos mantenido durante estos 3 años, porque en definitiva se vino a convertir en el espacio donde nosotros damos a conocer estos trabajos de grado. Entonces, efectivamente, el Museo Nacional de Arquitectura es el espacio donde nosotros consideramos pues que todas estas actividades que se están llevando a cabo en beneficio de nuestro gremio hay que difundirlas, hay que promoverlas, y bueno, eso puede hablar un poco más Meralia, que también ha, digamos, organizado los eventos allá en el Museo Nacional de Arquitectura.
Me gustaría que Meralia nos hablara en concreto entonces de esta exposición. Yo les voy a adelantar algo, les voy a decir algo. Bueno, primero fue un rotundo éxito, contó con una gran afluencia de público, y eso en cierta manera quiere decir o evidencia la necesidad que tiene un público determinado de estos temas de arquitectura, ¿no? De conocer sobre estos temas de arquitectura. ¿Cuáles fueron las novedades? Ahora que estoy viendo a los muchachos de Print Art 3D, ellos fueron una de las novedades, porque hubo una feria donde se hicieron muchísimas cosas. Roberto nos está enseñando casualmente nuestro reloj de la universidad, emblema de la UCB, hecho por ellos, por los muchachos. Y así se presentaron muchos emprendimientos en una feria donde habían materiales de la industria de la construcción, la arquitectura y el urbanismo. Otras de las innovaciones sustanciales que contó este espacio fue que la convocatoria fue mayor, fue amplia. Antes solamente se aceptaban las tesis de grado. Ahora también se aceptaron los trabajos del primer semestre, esos muchachos que están empezando. Por aquí tenemos a los chicos de la José María Vargas, y ellos tuvieron la oportunidad de confrontar lo que tú me decías, Roberto, en el MUSAR el día de la inauguración, ellos tuvieron la oportunidad de darse cuenta qué es lo que está haciendo otra universidad, cuáles son sus debilidades, cuáles son sus fortalezas. O sea, ellos tuvieron la oportunidad de en esa confrontación establecer un diálogo, conocerse más. Creo que eso se amplió también a otros niveles. Todos los niveles de arquitectura pudieron estar allí. Y otra de las innovaciones es que al ampliarse la convocatoria, también participaron muchísimas regiones de todo el territorio, lo cual es muy importante. Por esa razón de evitar el regionalismo, o sea, el centralismo, perdón. Por esa razón de evitar el centralismo y de expandirnos a todas nuestras regiones que son ricas.
Sí, efectivamente tenemos en esta exposición participando a 11 universidades del país, tanto públicas como privadas, y de las regiones pues tenemos a la Universidad de los Andes, aquí representada por el colega.
Que ya va a hablar. Ya, los muchachos Diego. Están calladitos, Luidin y Diego, sí, pero ya yo los vamos a bombardear,
exacto,
encadenan, porque tienen unos proyectos muy interesantes. Luidin habla de Verde a Verde y es como una suerte de conexión, corrígeme, Luidin, entre lo que es el Jardín Botánico y el Parque Los Cabos, ¿cierto?
Sí, correcto. Mi nombre es Ludwin Perales y efectivamente mi proyecto de tesis comprende la necesidad que existe en la ciudad de entender este entendimiento de verde que la ciudad tiene, que la ciudad cuida, que el ciudadano vive a día a día, y que estamos tan sumergidos de una urbe, de una condensación, de un continuo estrés. Y como proyecto yo lo que presento es volverlo cotidiano, volverlo algo muchísimo más de vida, para poder darle a la ciudad lo que la ciudad necesita.
Exacto. Y fíjate que en uno de esos recorridos que hicimos con el MUSAR, fuimos a la primera urbanización que fue arborizada, ¿no? Que fue el Paraíso. Después tenemos a Diego Escalona con un proyecto súper interesante donde vincula la música con la arquitectura, y él se inspira en un arquitecto de apellido Hall, ¿no? Si no me equivoco, y también en las partituras del concierto para viola y orquesta del compositor Walton, ¿no?
Así es. Mi trabajo especial de grado en este caso se titula lo que sería el papel de la música y la arquitectura en la creación de experiencias espaciales. Y bueno, mi objetivo principal es encontrar estos elementos que se pueden visualizar o vivir en ambas disciplinas y cómo las podemos conectar para generar experiencias. Porque en mi caso veo que la arquitectura no es solamente la belleza o la función del edificio, sino que es también tener en consideración todas las sensaciones y todas las perspectivas que puede vivir el usuario al momento de transitar estos objetos arquitectónicos, ¿sí? Y bueno, como comentabas, me baso en lo que sería una metodología que se ha utilizado toda la vida por estos arquitectos, como lo que es la Casa Estreto del arquitecto Stephen Hall, el pabellón Phillips de Le Corbusier, y un ingeniero y músico también, Jan Senakis. Y bueno, traducir lo que es a una arquitectura, o una partitura en este caso, del compositor William Walton, un concierto para viola orquesta, que bueno, me desempeño desde hace muchos años como instrumentista de este instrumento, y bueno, un concierto muy especial para mí.
Ah, fíjate, eso no lo sabía. Y el centro cultural que hay en Mérida, que, o sea, donde sería sede de la orquesta juvenil y de coros, ¿no?
Sí, así es. Este sería un centro académico regional, sería la sede para el sistema de orquestas y coros juveniles infantiles de Venezuela, en este caso en el núcleo de la ciudad de Mérida, y que bueno, no solo englobe el municipio Libertador, sino se trate de buscar esa alianza y conexión con los demás núcleos de los municipios y hasta la región andina del país.
Bueno, yo voy con ustedes, pero Meralia Velasco, la vicepresidenta de Plataforma Gremial, está muy calladita y ella tiene muchas cosas que decir.
Bueno, en principio me encantaría invitar a todas las autoridades, a todos los decisores del país, porque esta exposición no es solamente está enfocada en la problemática en la ciudad de Caracas, sino hay ciudades importantes como acabamos de oír, por ejemplo, la de Diego Escalona, que está haciendo su planteamiento en la ciudad de Mérida, pero también hay participantes de la UNEYES Barinas, donde sus proyectos son de Barinas. de la Universidad del Zulia y de Barquisimeto. Entonces, en cada entidad pues se plantean realidades completamente diferentes, cuyos proyectos son de mucha importancia para las autoridades que toman decisiones en esas entidades regionales o estatales, ¿no?
Ajá, atención a lo que está diciendo Meralia, porque eso ya fue algo también que me comentó Roberto el día de... Ya nos vamos al corte, y vamos a seguir después conversando.
Continúa con ustedes Pincel, conociendo más de nuestros museos y sus lugares.
A la 96.3 FM te invita a leer, visita la Filben, ven y disfruta de este gran festival donde la cultura nos une en un solo ideal.
Feria Internacional del Libro de Venezuela, Filben 2024.
En un solo ideal.
Del 11 al 21 de julio por Alba Ciudad, 96.3 FM.
Las 10 y 26 minutos. Conéctate, albaciudad.org.
Don Cristóbal al Panteón Nacional, con Ubaldo García. La arbitrariedad. Sobre el fenómeno recurrente del abuso y las arbitrariedades del gobierno monarquista y la copia del modelo por parte de los militares, también escribió el doctor Cristóbal Mendoza. Bolívar, desde sus inicios en las luchas por la independencia, fue creyente en la separación de los poderes, en el proyecto de un modelo republicano, y como demócrata probado, comulgó siempre con la necesidad de participación civil en labores de gobierno. En repetidas oportunidades dictaminó que los magistrados harían leyes para el equilibrio, que serían aplicadas para la búsqueda de la felicidad de todos, mientras que las tropas y sus oficiales serían la garantía para la defensa republicana. Uno puede imaginarse entonces al libertador en espera de la llegada de hombres capacitados para la organización, como cuando regresó Juan Germán Rocio de la prisión africana, o como cuando se apareció don Antonio Nariño en Achaguas como un fantasma llegado del otro mundo para seguir en las luchas contra la llamada Santa Alianza. Hacían falta soldados y armas, pero eran casi imprescindibles los civiles con el conocimiento de la causa americana para encargarlos de la administración de leyes y hacienda. Bolívar vivió siempre pendiente del retiro definitivo en sus labores ejecutivas, pero no habían entonces los cuadros necesarios para que se asumieran esas tareas sin derrumbar el edificio republicano. Los enemigos andaban volando en las cercanías, escribían en los periódicos de Bogotá y Cartagena, atacaban por lo bajo. El padre de la patria siempre aspiró a un gobierno de participación con los más hábiles, una organización civilista con ciudadanos conscientes para la discusión. Asimismo fue el doctor Cristóbal Mendoza y el líder republicano Javier Yanes, quienes desde las páginas del semanario El Observador Caraqueño abrieron una ventana de luz para la gente pobre. En esos meses de 1824 circuló un paquete de explosivas granadas y polvorines contra las mañas de los que siempre esperaban la caída de las glorias de Bolívar, porque nunca les importó el bienestar del pueblo. El doctor Mendoza fue creyente y activo participante de un gobierno del pueblo. En ese 1824 les arroja la pólvora encendida cuando dice: nada es más contrario a la equidad que los hombres armados y nada más opuesto a la justicia que la violencia. Un gobierno militar siempre será un hombre que manda, soldados que ejecutan y un pueblo que agachado obedece. En estos sistemas de fuerza, el descontento general se hace muy pronto sentir. La opinión pública se pronuncia contra los déspotas y entonces se hacen inútiles las armas. Los escritos en esos ejemplares del Observador Caraqueño son disparos a lo que se preparaba contra la Unión Colombiana. Páez y Santander manejaban las influencias extranjeras. Don Cristóbal en Caracas lo adivinaba, lo sabía, y tal vez por eso escribía en el periódico: la historia no presenta un solo ejemplo de que una fuerza extranjera haya subyugado a un pueblo bravo, animado de la libertad, pasión la más imperiosa que puede dominar el corazón humano. Frases de un guerrero, palabras de un ilustre trujillano.
Prepara tus oídos.
Bajo el sol navideño se siente la pasión, con letras rebeldes buscando la conexión de alma ciudad, la radio del amor, difundiendo la cultura, nos une el tambor. Sonido radical, vibrando en la ciudad, la música que nos une, la revolución está, cultura y conocimiento, en cada melodía, siente la magia, al ritmo de la armonía.
Disfruta Sonido Radical.
Con Relu.
Lunes, 11 de la mañana.
Por Alba Ciudad, 96.3 FM.
Hasta las raíces de la música.
Las 10 y 31 minutos.
Estás en sintonía de Alba Ciudad, 96.3 FM.
96.3 FM. Escucha, descarga albaciudad.org.
Alba Ciudad 96.3 FM te invita a leer. Visita la Filben, ven y disfruta de este gran festival donde la cultura nos une en un solo ideal.
Feria Internacional del Libro de Venezuela, Filben 2024.
En un solo ideal.
Del 11 al 21 de julio por Alba Ciudad, 96.3 FM.
Regresamos con Pincel Digital, conociendo más de nuestros museos y sus protagonistas. Sus protagonistas.
Susana Mileo, esta tarde le entierran a la mamá.
Ajá, regresamos con las mejores tesis de grado y los mejores trabajos del primer semestre de arquitectura y urbanismo. Y también con la feria que hubo en la exposición. El siguiente paso, ya va, el siguiente paso de la academia al ejercicio profesional. Ajá, tú me decías.
Solamente quería acortar lo siguiente, y es que ellos son postulados por sus propias universidades, y que son sus universidades las que dicen este fue el mejor trabajo que se presentó en esta universidad. Entonces eso es importante destacarlo, porque no fuimos nosotros en plataforma gremial ni fueron ellos tampoco, sino que su universidad, nosotros le preguntamos a cada universidad que por favor nos postulara cuál era el mejor trabajo que ellos consideraban, tanto para buscar el título de arquitecto o de urbanista, como en diseño 1.
Ya, fíjate, yo lo que estaba acotando antes del corte era lo siguiente, que es muy importante lo que dijo Meralia. Muchas veces estos trabajos se engavetan, y eso lo dijo una vez Roberto, y por eso es muy, pero muy importante, atención a los alcaldes, a los ministros, a los gobernadores, a todas esas personas que tienen injerencia y decisión sobre la ejecución de estos proyectos, que se cristalicen, que se hagan realidad en sus regiones, en todas sus regiones, es muy importante. Vamos a dejar entonces que sean ahorita Diego y Luidin que hablen de sus trabajos respectivos, para que luego pasen los muchachos José María Vargas y los muchachos de Print Art. Vamos contigo primero, Diego.
Ok, bueno, ya intervine, pero de todas maneras muchas gracias, licenciada Teresa, por esta invitación, y muchas gracias a la plataforma gremial por hacer exposiciones como estas, porque no solamente se muestran universidades como la Central o como la Simón Bolívar, sino nos permiten a estudiantes de otras regiones también venir y dar a conocer el trabajo que se hacen, en este caso, bueno, la Universidad de los Andes y la Facultad de Arquitectura y Diseño de la misma. Como te comentaba, mi trabajo...
O sea, ¿por qué la necesidad de tu conservatorio?
Exactamente, sí. Primero nace una experiencia personal. Yo soy músico del sistema de orquestas desde alrededor los 7 años en la cátedra de viola. Y a lo largo de mi carrera, de mis estudios en la Universidad de los Andes, necesitaba encontrar esta vinculación o cómo yo podía combinar estas dos disciplinas. Y bueno, a lo largo de mi estudio como músico me di cuenta que la sede que está actualmente pues es un poco pequeña. Hay alrededor de 1.300 estudiantes en nómina y sin embargo esa edificación que antes era un concesionario de Ford Motor pues se ha quedado pequeña y los espacios que se han construido para esto por cuestiones de desinformación puede ser son espacios que no cuentan con la acústica necesaria, la iluminación y el confort para desarrollar todas estas actividades académicas de aprendizaje musical que son tan importantes acá en el país.
Claro, y bueno, aprovechaste para desarrollar tu disciplina arquitectónica fusionándola con la música, ¿no? Porque lo haces desde un método muy personal, inspirado en Hall, pero es personal y en el compositor. Y eso no has dicho algo más antes de dar la palabra a Luidi, porque luego se van y vienen los chicos de la José María Vargas.
Claro, sí. La arquitectura por muchos años pues se ha visto solamente en que la arquitectura o el arquitecto tiene que ser arquitecto. Sin embargo, hay muchos antecedentes de arquitectos como Joe Ponti, que también era diseñador industrial, otros que se han ido por la parte artística. Y bueno, y en este caso yo quise combinar más bien esta disciplina de la música, cómo las puedo unir. Y gracias a un seminario que vi que se llama Arquitectura y Filosofía y la lectura de varios textos como Los ojos de la piel de Johannes Anipalasma o Cuestiones de percepción fenomenológica de Stephen Hall, del propio Hall, bueno, logré crear esta metodología en la cual yo analizo distintas variables que se encuentran en ambas composiciones, porque una composición es lo mismo tanto en la arquitectura como en la música, una combinación de elementos básicos. Y en mi caso, yo en la partitura hago un análisis, además de semántico formal, de cuáles son mis ritmos, cuáles son mis notas musicales, la disposición de ellas mismas en la partitura con distintos tonos, mayores o menores, digamos al momento de la interpretación, si son sonidos más fuertes o a lo mejor más suaves, y cómo yo esto lo traduzco a través de una metodología de primero paso toda esta información a figuras bidimensionales y después voy jugando con la composición de las mismas en secciones y alzados para lo que sería la composición final de las fachadas, de las plantas y de todos los elementos arquitectónicos dentro de lo que sería el centro académico regional del sistema.
Y a mí me encanta porque además, o sea, vincular todas las disciplinas es maravilloso. Además, yo creo que la música está en todo, es como la poesía.
Así es, hay una frase muy importante que dice que la arquitectura es música congelada. Entonces, bueno, la finalidad era comprender y confirmar si esto es cierto.
Y una forma musical hermosa que me encanta es la de la naturaleza, la de los pajaritos, la de el viento, y de eso nos va a hablar Luidi.
¿Qué tal? Bueno, exactamente vamos siguiendo el mismo paso, el mismo hilo conductual de la sensación. Cuando hablamos de la sensación, estamos hablando de cómo el usuario, cómo el ciudadano común y corriente tiene esta densidad, o por lo menos comparte o vive diariamente en una urbe que necesita este espacio verde, que necesita también estar inserto en una tranquilidad, en una transición muy fresca, que es lo que a nosotros acá en Caracas nos sobra, que es el jardín, ¿no? A lo cual yo siento como una necesidad, o a lo cual, tal cual como mi compañero, él vive esta arquitectura de una manera desde la infancia, ¿no? Yo la siento como una manera a diario. Cuando yo hago uso, cuando yo hago una transición entre Plaza Venezuela, desde la Universidad Central de Venezuela hasta el centro, hasta Plaza Venezuela, yo veo que existe algo muy torpe, y es esta transición peatonal, este bullicio de autos, de motos, esta inexistencia de cómo llego de un lado a otro. A lo que yo propongo como proyecto de tesis, un espacio, un centro cultural en el Jardín Botánico, capaz de conectar junto a un puente vegetal que el mismo me cree un remate en el Parque de los Caobos. ¿Cómo yo hago este eje vegetal? ¿Cómo yo creo entonces este encuentro cultural, esta zona bastante densa que es la parte del centro, que es la Plaza de los Museos, para yo volver a conectarla junto a un centro cultural en el Jardín Botánico, usando la topografía de la misma, usando el espacio que ya tenemos para seguir dándole vida? Cuando yo converso con mis compañeros, converso con mis colegas jóvenes, nosotros no conocemos el jardín botánico, no sabemos qué necesitamos hacer allí, por lo cual yo me hago la pregunta y yo digo, ¿por qué yo tengo que pautar una cita para ir a un parque? ¿Por qué yo tengo que decir, tengo que ir un jueves a las 4 de la tarde a sentarme a contemplar, cuando simplemente yo puedo hacerle un uso diario, yo puedo hacer una transición, yo puedo entonces crear este espacio conector, yo puedo simplemente disfrutar lo que sería la arquitectura a través del urbanismo, a través de la vegetación, a través de las sensaciones? ¿Cómo yo entonces puedo concebir un espacio a través de la autopista, a través del Guaire, simplemente con un jardín que me pueda generar esta conexión y este nodo que la ciudad a veces todo el tiempo está pidiendo? Nosotros tenemos una arteria súper importantísima que divide la ciudad de norte a sur, tenemos la autopista, tenemos el Guaire, y entonces, ¿cómo lo conectamos? ¿Cómo suturamos la ciudad de un lado a otro? ¿Cómo dejamos de ser tan sectorizados? ¿Cómo dejamos de dividirnos tanto? ¿Y cómo podemos continuar entonces lo que sería la conexión peatonal, la conexión urbana? ¿Cómo hacemos que pueda comprender de una manera muchísimo más lineal la ciudad a través de un elemento que es el que estoy proponiendo, que bueno, va a estar expuesto en el museo hasta agosto, hasta septiembre, hasta finales de septiembre? Quien lo quiera ver, el proyecto va a estar allí. Es una escala, está en una maqueta escala donde se ve gran parte de la ciudad, donde se ve qué es lo que se necesita, y en una escala mucho más pequeña donde se entiende la volumetría, se entiende el objeto que se está proponiendo como elemento de remate que consigue o que encuentra la solución que la ciudad necesita.
Fíjate, Luis, bien interesante. Ahora fíjate, ciñéndonos en al lema o al nombre del título de la exposición, el siguiente paso de la academia al ejercicio profesional. Antes de comenzar el programa, tú me comentabas algo que es bien importante y está enmarcado en eso, que son las pasantías. Él me hablaba que era necesario, porque él comenzó las pasantías muy joven, en cuarto semestre, ¿no? Ubicarse el arquitecto, bueno, así igual con otro profesional, ubicarse en la realidad, porque a veces, inclusive hay estudiantes que se gradúan con honores, pero al salir no les va bien. Se encuentran mal o fracasan, o sea, porque les ha hecho falta ese fogueo con el lenguaje de la realidad. Entonces cuéntame eso, Luidin, bueno, como rapidito, más o menos, o resumido, para darle chance ahora a los muchachos, si quieren
voy a hacer quizás
los muchachos puntual de la José María Vargas, luego vienen ustedes
con dos ejemplos muy importantes para mí, que son el Paseo de los Próceres, la escuela, las academias que están en el Fuerte Tiuna, y la ciudad universitaria de Carlos Raúl Villanueva. Cómo entonces, por lo menos nosotros comprendemos la historia, cómo entendemos cómo el arquitecto tiene que buscar cómo proyectarse, el arquitecto tiene que buscar cómo hacer su sueño realidad, cómo hacer que la ciudad pues vuelva real lo que uno propone. No es simplemente diseñar algo y decir esto se va a construir, es buscar que eso se construya, es buscar también, el arquitecto tiene que entender que las cosas no se cumplen solas, que el arquitecto tiene que entender que simplemente nosotros soñando tenemos que construirlo.
Ajá, ahora sí, ven a los muchachos de la José María Vargas, ellos presentaron un proyecto bien interesante de primer semestre que tiene que ver con un espacio público. Ellos son Ángel Pérez, Keiner Guacho, María José González, Víctor Vázquez, Viviana de Abreu. ¿Quién quiere empezar hablándome de este proyecto? Que tengo entendido que todos ustedes son de diseño y esta es una materia de como complementaria, ¿no? De arquitectura. No sé si después se van a decidir, porque todo eso quiero que me echen el cuento. Rapidito, porque ahora vienen los otros muchachos, nos quedan como 12 minutos.
Esta materia en la cual nosotros desarrollamos la escultura, básicamente es como el previo antes de ya escoger, ya de especializarnos en nuestra carrera, pues. Estas son como las previas de que sí, arquitectura, diseño gráfico, diseño industrial y museología.
Ajá, les cuento, es una orquídea en un espacio público. ¿Quién me quiere hablar de eso?
Bueno, Nosotros nos inspiramos prácticamente en Venezuela, más precisamente en la orquídea, porque nos pareció interesante y mi compañera Viviana nos plasmó la idea de agregar algo característico de Venezuela. Y bueno, nos pareció muy bien y por eso es que la implementamos.
Pero fíjense, porque ellos están muy como muy tímidos, no, nada que ver con Luis ni con Diego, que están más fogueados. Les voy a contar, porque ellos no les quieren contar. El profesor les dijo que eso se utilizara, este proyecto, en un espacio de esos que están abandonados, en un terreno, un terraplén de esos que están abandonados, y entonces darle una vida, o sea, rescatarlo, darle otra oportunidad, ¿cierto? Ahora fíjense, yo no sé quién de ustedes me quiere hablar, qué les parece que este evento les haya dado la oportunidad de ustedes confrontar, empezar a también exponer su trabajo al mismo nivel de las personas que ya están graduadas, o sea, de ya arquitectos como Perales y como Escalona.
Bueno, como experiencia ya después del evento, poder ver nuestro trabajo a comparación de trabajos ya de grado, pues aparte de inspirarnos a seguir en este camino de diseño como tal, nos hace ver cómo deberíamos proyectar nuestras ideas. Y pues eso, por lo menos con nuestro proyecto, no nos comentaron los demás, más o menos fue nos comentaron por encima su proceso de creación. En nuestro caso, como fuimos un grupo, pues sí fue algo complejo tratar de unir todas nuestras ideas. Sin embargo, pues logramos un común para terminar nuestro proyecto, y sinceramente nos pareció un proyecto bastante interesante por el hecho de eso mismo, tantas ideas combinadas lograron este proyecto de rescatar un poco la cultura venezolana.
Exacto, además que me encanta esa conexión que hay, no solamente son los distintos niveles, sino las distintas aristas que tiene la arquitectura, como lo es el diseño. Creo que muchos de ustedes son diseñadores o quieren irse al diseño, y no sé si alguno se va a ir hacia la arquitectura. Pero ya es momento que entren los chicos de Print Art 3D. Vénganse, Dinaluz, ¿no? Ellos son Dinaluz, y no sé si tú quieres decir algo más que tenías, pero entra ya Dinaluz y Jefferson Cotán por el tiempo. Ah, no es Cotán como en francés, es Cotín. Ah, Contín. Ah, excusez-moi. Contín. Contín, Jefferson y Dinaluz y tu risa. Ajá, ellos tienen un emprendimiento bien, pero bien interesante. Y fue uno de los que se presentó en esta exposición, que fueron varios, porque algunos tienen que ver con franelas. Y esas franelas reproducen grandes obras de la ciudad universitaria. Como de Basarelli, qué sé yo, o sea, son de verdad, hubo muchas cosas interesantes, pero entre esas cosas está el planteamiento de ellos. Adelante.
Bueno, nosotros somos una pyme constituida por dos arquitectos jóvenes, o sea, nosotros dos, Jefferson Contín y Dinaluz Iturriza. Nos basamos básicamente en lo que es la impresión 3D. Realizamos modelado, prototipado, venta de filamentos y todo lo que quieran en impresión 3D. Ahora bien, en la feria nosotros llevamos varias maquetas impresas por nosotros y varios modelos, como por ejemplo el modelo acá del reloj. Nosotros tratamos de hacer modelos personalizados y también obras que ya existan para como recuerdos, un souvenir, para los arquitectos que quieran realizar sus maquetas profesionales, también tenemos el apoyo allí, más que todo en esas áreas.
También para los estudiantes, que es de suma importancia, ya que ellos en su día a día necesitan este tipo de tecnología para desarrollar sus maquetas, prototipos, maquetas estudio, y entonces PrinArt viene a brindarle esa solución, esas herramientas, y desde la feria estamos muy contentos de que nos hayan invitado y de participar para llevarle, ¿no?, a todos los estudiantes de primera mano la tecnología y que puedan contar a unos precios relativamente justos y adaptados a los estudiantes para que ellos puedan imprimir en 3D sus proyectos arquitectónicos desde la academia para que estén en la última tecnología.
Ok, y algo que me pareció muy, pero muy importante, me lo dijo el arquitecto director del Museo Nacional de Arquitectura, Juan Pedro Posani, él se llama Alejandro López, él me dijo que él tiene la intención con la presentación de esta feria, de estos emprendimientos, de lograr, si se quiere, lo que sería el desarrollo endógeno. O sea, propiciar que estos emprendimientos tengan vida allí en el museo, de alguna manera se vinculen allá como una especie de negociación con algún porcentaje que le permita al Museo Nacional de Arquitectura autofinanciarse, ¿no? Porque, o sea, y desembarazar un poco la carga económica del ministerio, porque bueno, de alguna manera todos tenemos que buscar formas para abrir las alas y volar, ¿no?
Sí, correcto. Actualmente nos encontramos en conversaciones con el MUSAR a fin de establecer estas alianzas para que desde nuestra experiencia y nuestra tecnología con nuestras máquinas podamos aportar en las instalaciones del propio museo los servicios, ¿no?, para los estudiantes.
Bueno, no sé si todos se quieren acercar para despedir el programa. Me encantaría que dijeran algo cada uno rapidito, porque ya nos vamos. Realmente agradezco a Roberto Aciso, abogado, arquitecto, presidente de Plataforma Gremial. Agradezco a Meralia Velasco, vicepresidente de Plataforma Gremial. Le doy las gracias a los arquitectos recién graduados y felicidades, Luidin Perales y de la Universidad Central de Venezuela y Diego Escalona de la Universidad de los Andes. Después a los chicos de la José María Vargas, ellos son Ángel Pérez, Keiner Guacho, María José González, Víctor Vázquez, Viviana de Abreu. Y bueno, nuestros emprendedores estrellas de la arquitectura, Jefferson Contín y Dinaluz Iturriza. ¿Quieren decir algo rapidito? Pues ya nos vamos, no sé, den sus redes, promocionense. Arroba Plataforma Gremial.
Así es, síganos por las redes, arroba Plataforma Piso Gremial, por Instagram y por Facebook y Twitter, arroba Plataforma Gremial.
Pueden seguirnos en nuestras redes sociales, arroba PrintArt3D, y imprimir sus ideas con nosotros.
Bueno, ya salimos gracias a Ernesto Villegas, ministro del Poder Popular para la Cultura, la viceministra Mari Penyán en la dirección comunicacional, en la asistencia de producción Paola Giné Pertús, en los controles hoy está Alexander, todavía te debo el apellido, no me lo han dicho, y en la producción y los micrófonos, ¿quién les habla? Teresa Aquiles. Será hasta el próximo lunes. Nos tomaron una foto a todos.
Pincel Digital. Pincel Digital. El espacio de la Fundación Museos Nacionales se despide hasta el próximo lunes de 10 a 11 de la mañana para seguir explorando el universo de nuestros museos y sus artistas.